SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Hoy vamos a darle la vuelta al reloj. Comienza el pretérito pluscuamperfecto y vamos a empezar a echar la vista atrás para ver cómo hemos cambiado, para entendernos y para recordar, o bueno, para descubrir cómo sucedió algo que nos marcó. Y este tiempo ya pasado lo conjugamos semana a semana con la ayuda de Ana Usle. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal?
Solemos seguir la pista de un objeto, una noticia, un personaje.
Y hoy vamos a hacer las tres cosas a la vez. Seguimos un coche automático, un secuestro y al pichichi de la liga.
Me metieron allí en un cuarto. Yo a ellos nunca los he visto. Solamente me decían que tuviese que me tranquilizase porque a mi persona no le iba a pasar absolutamente nada. Que sabían que era un gran deportista, que era una gran persona y que ellos también me admiraban.
Vamos a conjugar el secuestro en marzo de 1981 de Enrique Castro, Kini, jugador del Fútbol Club Barcelona, una de las estrellas del momento, que estuvo secuestrado 25 días.
Barcelona, 25 de marzo de 1981. La noticia ha corrido como la pólvora entre los aficionados. El futbolista Enrique Castro, Kini, ha sido liberado por la policía.
El secuestro de Kini, una de esas historias de las que recordamos seguramente poco más que el titular.
Pues veamos entonces quiénes secuestraron a la mayor estrella de la liga y cómo lo hicieron.
Comenzamos entonces por la tercera persona del singular, él.
Él, Kini, Enrique Castro, jugador del Sporting de Gijón, máximo goleador en primera entre el año 73 y el 76.
¿Tú vales 40 millones de pesetas?
Hombre, yo no creo que valga 40 millones de pesetas, eso son comentarios y eso, pero yo no sé nada, absolutamente nada.
¿Cuántos millones crees que hoy en el mercado que vales?
Bueno, yo no me puedo valorar yo a mí mismo. Yo creo que eso es mejor la prensa y los que ven los partidos.
Al final fue por 82 millones de pesetas después de años de negociación por los que le ficha el Fútbol Club Barcelona en junio de 1980. Su hijo es Enrique Castro.
A la edad de 31 años, Kini emprende viaje a Barcelona con esa responsabilidad de que tiene que seguir metiendo goles y entonces, bueno, con ese punto de nerviosismo, pero a la vez de ilusión. Y bueno, como no podía ser de otra manera, él que era un goleador nato, pues bueno, siguió metiendo goles y de hecho, aparte de conseguir varios títulos, pues también se hizo con sus dos últimos trofeos Pichichi. Kini cuando coge rumbo a Barcelona, pues va con su mujer Mari Nieves y los dos hijos que tenía entonces, Lorena y Enrique. Luego, posteriormente, nacería Jorge en Barcelona y Óscar, bueno, ya a su vuelta a Gijón.
Todo iba bien. Llevaba 8 meses en el Barça, sumaba 18 goles, acababan de ganar al Hércules ese 1 de marzo de 1981.
No subió el gol al marcador y el que sí subió fue este magnífico tanto de Kini. Obsérvenlo. En vaselina perfecta sobre el guardameta Zendoya.
Y cuando Kini iba a buscar a su mujer, Mari Nieves, y a sus entonces dos hijos pequeños al aeropuerto, al echar gasolina a su Ford Granada, fue secuestrado.
Buenas noches.
¡Quieto! ¡No subo abajo!
¿Pero qué está haciendo?
¡Me giras y te vuelvo la cabeza!
Este es un fragmento de la serie de ficción por 100 millones de Movistar Plus que se ha estrenado hace unos días.
Y que nos lleva 45 años atrás para recordar qué pasó y cómo éramos. Primera persona del plural, nosotros.
Nosotros, es que nosotros éramos una sociedad taquicárdica.
¡Quieto todo el mundo!
Solo una semana después del 23F desaparece el mejor futbolista de la liga, pero es que no es solo eso. Miguel Mena, en su libro Días sin tregua, nos ayuda a hacer memoria de todo lo que aconteció en esas fechas.
Aproximadamente a las 2 menos 10 de la mañana, la comisaría de policía de Logroño recibía la primera información.
En los 24 días de marzo que Kini permaneció secuestrado, ETA militar asesinó a un comisario de policía en Bilbao, un teniente coronel del ejército también en Bilbao y otro teniente coronel en Pamplona. Todo ello pocos días después del 23F, en lo que parecía un intento de la organización terrorista por agitar el avispero para provocar otro golpe de Estado. Además, un militante de ETA militar murió al estallarle la bomba que iba a colocar, y la otra rama de ETA, la político-militar, mantenía secuestrado desde enero al empresario valenciano Luis Suñer. En esas mismas fechas, un grupo de extrema derecha asesinó a un militante del PNV en la localidad guipuzcoana de Andoain. Bien podemos decir que la sociedad española de entonces no tenía ni un solo día de respiro.
Además, la economía era otro de nuestros puntos flacos. Arrastrábamos una importante crisis. En 1981, 1.741.000 personas estaba en paro, un 13,5% de la población activa. Y en muchas casas, las frases terminaban con un ya veremos si se puede.
Nos vinimos de Madrid cuando a mi marido le destinaron aquí, al campo. Uf, ¡qué cambio! Esto nos gusta, pero al principio, ¿cuántos problemas?
Mira, por ejemplo, un televisor a color para ver el 1-2-3, Aplauso, Dallas o para seguir la liga costaba entre 70 y 100.000 pesetas y el salario medio mensual de un español se acercaba a las 50.000.
¡Soy un coche con frenauto! ¡Mire, mire!
Y lo mismo pasaba con los coches. Para comprarse un Renault 5, que era el más vendido, había que ahorrar entre 400.000 y 500.000 pesetas.
Pero antes hablabas de un Ford Granada, el que tenía Kini.
Sí, un coche con el cambio automático. Y eso en la España corriente no era lo más corriente. Por eso los secuestradores no sabían arrancarlo.
Tú arranca por lo que más quieras.
¡No funciona! ¿Qué? ¿No tiene embrague?
¿Cómo que no tiene embrague?
¿Cómo? No tiene embrague, es automático.
No me jodas.
¿Cómo va? Yo nunca he llevado uno de estos.
Mueve la palanca o algo, yo qué sé.
Es que tienes que pisar el freno y poner la palanca de cambio en la letra D.
Así que tuvieron que pedirle ayuda a Kini.
Y este es un detalle que nos va diciendo quiénes eran. Tercera persona del plural. Ellos.
Ellos al conocerse el secuestro, ni ETA, ni el Grapo, ni la ultraderecha parecían estar detrás. ¿Quién se podía haber llevado a Kini? Uriol Capel ha dado forma como coguionista a su historia en Por 100 millones.
Los secuestradores eran tres trabajadores, tres mecánicos que tenían un taller en un sótano en Zaragoza. Y a los que no les iba nada bien, estaban en el paro, no tenían ya subsidio y no tenían medios. Entonces el secuestro nació de la desesperación. Eran gente de clase trabajadora que ni antes ni después habían tenido ningún tipo de contacto con la delincuencia. Y sí que documentándome me llamó mucho la atención lo jóvenes que eran. O sea, tenían entre 29 y 26 años. Nadie de su entorno sospechó nada porque es que eran, no diré arquetipos, pero eran gente muy normal, muy de eso, de clase trabajadora y en algún momento algo hizo chimpum flash en su cabeza.
Fernando, Víctor y Eduardo, tres jóvenes desempleados de Zaragoza que tenían un taller mecánico en el barrio de Tenerías, en Zaragoza, y eligieron, mirando revistas, a quién secuestrarían y allí le retendrían.
Las paredes enmoquetadas, un fino colchón de goma espuma y una banqueta vieja por todo mobiliario. Papelera, dos recipientes para las necesidades primarias, libros y revistas diseminados por el suelo.
En esas condiciones, en un espacio de 8 metros de superficie, estuvo 25 días.
Sí, Uriol Capel.
Era un sótano muy cerca del río Ebro, con lo cual la humedad era brutal, o sea que podía escurrir la ropa. Era un cubículo muy, muy estrecho, donde apenas se podía incorporar. Tenía una bacinilla y tenía pues un cubo para hacer sus necesidades y le alimentaban a base de bocadillos, refrescos, algún yogur. Así que el encierro fue unas condiciones muy duras. Eso que contado por el propio Kini, siempre hubo un intento de que él estuviera bien dentro de las posibilidades. Le dejaron un ajedrez con un libro de jugadas para que se entretuviera, le pasaban revistas, libros, llegaron a ponerle un televisor para hacérselo más llevadero y poder ver el partido de España-Inglaterra, que es lo que estaba haciendo justo cuando le liberaron.
Ellos, los secuestradores, no quisieron tenerle allí tanto tiempo. Ellos no querían eso, querían resolver el secuestro cuanto antes, pero es que se les hizo bola.
Tú no pierdas la forma. No puedes quedarte sin el pichichi.
Sí, pues pichichi estoy ahora.
Enrique, no digas eso ni en broma, ¿eh? Tú vas a ser el pichichi de la temporada 80-81, eso te lo prometo.
Tercera persona del plural, ellos.
Ellos los que tenían que buscar esta aguja en el pajar, los polis, los grupos Omega de la Brigada Antiatracos de Barcelona, los más preparados. Juan Martínez Ruiz era uno de esos policías.
El grupo de atracos lo componíamos 20 inspectores y un inspector jefe. Esos años en los que apareció la droga, la gente joven se volvió dependiente de ella y lo fácil en aquella época era atracar bancos y robar joyerías. los medios con los que contábamos eran cero. No teníamos medios para investigar, solo era el esfuerzo humano y mucho patear las calles.
Y tuvimos bastante dificultades para detenerlo, puesto que todas las informaciones que recibíamos, incluso de confidentes en el mundo delictivo, no había forma de averiguar quiénes eran ellos. Todo el mundo quería saber cómo iban las investigaciones y nosotros éramos parcos en dar detalles porque al día siguiente salía en la prensa. Y de hecho eso a nosotros nos perjudicó.
Nadie sabía nada, no había medios, así que ¿cómo se dio con los secuestradores?
Todo empezó con las llamadas.
¿Diga?
¿Es la casa de Enrique Castro?
Sí.
En la calle de la Riera Blanca, a 5 minutos de su casa, hay una cafetería llamada Lidia.
Estas llamadas en la serie recrean las grabaciones originales y aquí ya se ve cómo desde la primera llamada el secuestrador no podía disimular su acento aragonés.
Ahí ya se supo que no eran profesionales.
Sí, y además al pasar los días y las llamadas, el secuestro se les hacía, como te decía, bola. ¿Por qué? Porque se quejaban, por ejemplo, de que Kini comía como una lima, que no les llegaba para bocadillos.
Ahora quiero que lleven el dinero al Hotel Aragón, en Perpiñán. La dirección.
¿Ajancia? Oiga, nos tendría que haber avisado. Acabamos de llegar.
Bueno, ¿le van a poner pegas a todo? Quien algo quiere, algo le cuesta.
Y después de varios intentos de la entrega, del dinero, después de varias llamadas, desesperados, cayeron en una trampa.
Hasta que un futbolista del entorno de Kini fue el que lanzó el anzuelo de entregar el dinero en un banco suizo. En aquella época, el secreto de los bancos, sobre todo en Suiza, era evidente. Pero desconocían por completo que con autorización judicial colaboraban perfectamente. Allí fue donde se les cogió y llegamos hasta ellos.
Tercera persona del singular, ella.
Ella, Mari Nieves, la esposa de Kini.
Pero Enrique, ¿dónde está? ¿Está bien?
¿Ustedes quién son?
Kini está bien.
Quiero hablar con él.
Necesito saber que está bien,
que mi marido...
Encerrada en su casa durante esos 25 días, llegó a tener llamadas de hasta 20 minutos con los secuestradores. Tomó decisiones y fue fundamental. Su hijo Enrique.
Ella es la que tiene que hablar con los secuestradores. También tiene que formar parte de uno de los intentos de pago del rescate. Y también tomar decisiones en momentos muy críticos. Y eso pues hay que llevarlo al contexto de una persona que está sufriendo y pasándolo muy mal, de hecho con problemas de salud, por la angustia, por la ansiedad, de no saber en manos de quién está, si realmente le van a hacer daño, si lo van a matar, si no lo van a matar. Es de una fortaleza y un mérito increíble. Y ella siempre lo dice, que fueron los peores días de su vida y lo único que podemos es dar gracias a Dios de que todo saliera bien y él volviera a casa.
Cuando detuvieron a uno de los secuestradores en Suiza y no quería colaborar, la policía le dijo que Mari Nieves estaba en camino y que tendría que verla cara a cara. Y allí fue cuando confesó.
Segunda persona del plural, vosotros.
Vosotros, seguro que recordáis la cifra, 100 millones. Y como respaldo estaba el equipo, el Fútbol Club Barcelona.
Cuando ya el campeonato de liga 1980-81...
Que ese año no ganó la liga.
No ganó la liga. El Barcelona estaba a tan solo 2 puntos del líder el domingo que secuestraron a Kini. El entrenador era Elenio Herrera.
Que lógicamente, en un caso excepcional como esto, tendríamos que repetir los 3 partidos que se han jugado. Atlético de Madrid, Salamanca...
Con la desaparición de Kini, lo deportivo lógicamente pasó a un segundo plano. Joan Gaspart era vicepresidente del club.
Estamos lanzados, tenemos un buen equipo, secuestran a Kini y esto se desmonta totalmente. No se quiso paralizar la liga y tuvimos que seguir jugando. A los jugadores estaban mentalmente preocupados, asustados, sin saber qué pasaba. En aquella época éramos una familia y por tanto una desgracia de un jugador y de su familia nos afectaba como si fuera un miembro de la familia. A tal nivel, el presidente Núñez, su esposa, la mía y yo mismo, casi nos instalamos en casa de Kini en el sentido logístico de dirigir el funcionamiento de la casa, la comida, la limpieza. Tanto es así que la hija, que tenía 2 o 3 años, Lorena, se vino a vivir a casa, a mi casa.
¿Tú recuerdas qué hacía Kini cuando lo liberaron?
Bueno, has dicho antes que estaba viendo a la selección española jugando por la tele, ¿no?
Sí, pues mira, la vio además ganar en Wembley. Y cuando la selección llegó al aeropuerto, fíjate qué pasó.
Está Pepe Santamaría, está Joaquín, Maceda, Marcos y Juanito. ¿Cuándo se enteraron ustedes de que Kini había sido liberado?
De verdad que cuando subí a la tocar y se lo dije a todo, aquello fue tremendo, ¿no? Una alegría, unos saltos impresionantes. Creo que ha sido la alegría más grande de la noche de ayer.
Y nos queda la segunda persona del singular, tú.
La segunda persona del singular, tú. ¿Tú qué recuerdas y con qué te quedas? Nacho García Velilla es el director y co-guionista de Por 100 millones y con esto es con lo que se queda.
La conclusión y la lección que saco es sobre el perdón, ¿no? Sobre ese perdón de Kini, que su figura humana trasciende mucho más que la de futbolista. Y cómo, pues, supo o quiso entender y tener algo de empatía hacia la gente que le tuvo encerrado durante casi 25 días, ¿no? Esa lección que dio sobre el perdón a mí me parece muy, muy bonita, muy única y actualmente muy necesaria.
Kini nunca olvidó el secuestro, pero pidió el perdón para esos tres jóvenes desesperados y renunció por escrito a la indemnización de 5 millones recogida en la sentencia. Aún así, fueron condenados a 10 años de prisión.
La historia de Kini, tanto tiempo después. Ana, gracias.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.